Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Cuando el juez Llarena decidió dejar en prisión, el juez del Supremo, a unos sí y a otros no, del grupo de independentistas investigados por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, alguna razón tenía para hacerlo. Para unos sí y otros no. Puso por escrito en su auto que mantenía en prisión al vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y a los dos líderes de las organizaciones independentistas de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cruixart, argumentando el riesgo de organizar más tumultos que tenían los citados tras la explosión de violencia en la que participaron especialmente en el sitio a la Guardia Civil durante un registro en la Consejería de Economía, todavía entonces dirigida por Junqueras, la noche del 20 al 21 de septiembre. Tenía su señoría, y tiene, fundamentada su decisión, y hoy los hechos le han dado la razón, porque lo de montar tumulto se puede hacer hasta por teléfono. Hasta por teléfono se puede montar un tumulto. Los presos preventivos, como los demás, que no lo son, tienen derecho a mantener comunicaciones, salvo que los jueces lo prohíban, con el exterior, con sus familiares, sus abogados. Ni cortos ni perezosos, Junqueras, desde Estremera, la cárcel de Estremera, en el límite de la provincia de Madrid con la de Cuenca, y Sánchez de Soto del Real, en la Sierra de Madrid, se han saltado las normas y han utilizado sus turnos de teléfono. Te voy a llamar a un amigo y dan un mitin. En el caso de Junqueras, esta mañana por la radio. Una entrevista en RAC1, en la que ha mostrado claramente su rivalidad con el huido Puigdemont. Evidentemente ha llamado a un amigo, sí, ha llamado a RAC1. Estoy en prisión porque no me escondo.
Yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos y mis decisiones, con mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Y mire, no hay ninguna razón para no estar en la sesión de investidura.
No hay razón para que no estiguem presentes a la sesión de investidura.
Pues eso, ha cogido el teléfono, ahora contamos algún detalle más de cómo ha sido esa entrevista y... Y ha dicho todo esto que ustedes acaban de escuchar en síntesis. A Junqueras le va a costar unos días de aislamiento, haberse saltado la norma, al igual que a Jordi Sánchez, cuya voz, emitida en un mitin en la candidatura de Puigdemont, pues también va a ser motivo de sanción. Dedicó esa oportunidad a insultar a Rajoy, a Arrimadas, al Albiol y Zeta, llamándoles tontos útiles. Tanto a Sánchez como a Junqueras ya les han abierto expediente, y a Sánchez en concreto ya se le ha cambiado de módulo. Se le ha prohibido recibir visitas o comunicarse con ellas por teléfono. No vaya a ser que le dé un mitin a alguien. En concreto con su compañera de lista, Núria Guillaumes, la responsable de esa grabación mitinera. Hay que recordar que cuando Arnaldo Otegi, uno de los jefes de Batasuna ETA, participó en un mitin de Batasuna ETA en 2012 desde la cárcel de Logroño, fue sancionado en una celda de aislamiento durante 12 días y también no le dejaban salir al patio. Que en el caso de Oriol Junqueras debe ser el sitio desde donde, por ejemplo, reza por todos nosotros. Nos dice amaos los unos a los otros, desde la cárcel. Más le hubiera valido haber tenido un poco más de iluminación fuera de la cárcel y haber rezado en la buena dirección y no haber dividido la sociedad, sembrando el odio, generando la ruptura de familias y amigos de toda la vida. O sea, menos predicar y más trigo en ese caso. El caso es que ya han montado un tumulto al saltarse las normas de las cárceles. No hay norma que algunos independentistas cumplan, porque llevan el supremacismo a cualquier parte. Yo, que soy superior al resto de los que están aquí, cojo el teléfono y doy un mitin. ¿Por qué? Porque soy yo. Yo soy más listo, más guapo y rezo más que todos los que están aquí. Y no se sosiegan, sino todo lo contrario en la cárcel. Los paseos por el patio de la cárcel no parece que les sosieguen a Junqueras y compañía, que siguen en lo que hoy en el Senado la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, ha definido como engaño masivo en esa comparecencia para explicar cómo se está aplicando el artículo 155 de la Constitución.
Pero la peor de las deslealtades, señoría, ha sido contra los catalanes que legítimamente se pueden sentir independentistas. Porque es a ellos, a quienes hicieron creer que era casi una realidad, lo que no dejaba de ser una noble representación, un episodio simbólico, un fake en toda regla.
Una falsedad. Todo lo ocurrido es una falsedad. Y lo sigue siendo porque desmontar en unos meses más de 30 años de abandono no es posible. De abandono a su suerte, de muchos ciudadanos. De comunicación, suerte de comunicación y de educación. Y la mezcla de eso ya saben ustedes el resultado. Y no es posible en unos días arreglar eso, salvo que, por ejemplo, haya 4 años de un gobierno de la Generalitat que se atreva a desmontar el tinglado, si es que puede, porque luego están los durmientes que están ahí esperando a volver. No es tarea sencilla, ni en 6 semanas ni en 6 meses. Las elecciones de este jueves son fruto de la decisión del presidente del gobierno, que disolvió el Parlamento Autonómico y en el mismo acto destituyó al gobierno autonómico de Puigdemont porque había que hacer las dos cosas a la vez. En un territorio sin explorar. Por ejemplo, Ciudadanos quería la aplicación de ese artículo 155, lo quería ya al final, para convocar solo las elecciones autonómicas. Como sí ha sido, pero los líderes de Ciudadanos, como la propia Inés Arrimadas, explicaban entonces, a primeros de octubre, que Puigdemont debería seguir en funciones mientras tanto. Quitarle una serie de competencias, pero mantener a Puigdemont en el sitio, en funciones. Eso lo dijo aquí Arrimadas, por ejemplo, en la linterna de la cadena COPE el pasado 4 de octubre. El PSOE no quería oír ni hablar del 155. Y Ciudadanos, al principio tampoco. Y luego con esa contradicción de se convocan las elecciones pero que se quede Puigdemont. Mientras tanto, imaginen la escena de estas elecciones convocadas por el gobierno de España por Rajoy con Puigdemont sentado en su despacho. Si han presentado un recurso contra la devolución del tesoro de Sigena sin que se enterara el ministro Méndez de Vigo, como contaba el propio ministro el viernes, y ha tenido que deshacer la decisión, claro, pero el aparato que está ahí dentro sigue funcionando. ¿Se imaginan las elecciones con los consejeros en sus consejerías? Pues eso lo decía, por ejemplo, Ciudadanos a primeros de octubre, en un territorio por explorar. Pero se decían cosas que luego, pasado el tiempo, dicen, oiga, al final el presidente del gobierno disuelve el Parlamento y destituye al gobierno. Dicho todo esto, el PP está intentando, con la presencia de Rajoy en primera persona, poner en valor que si hay elecciones es por la decisión del 27 de octubre en el Consejo de Ministros. De ahí esa frase de la vicepresidenta del gobierno este fin de semana, le hemos descabezado a los independentistas, que tan mal ha sentado a determinada gente, pero el PP lo que trata es de sacar un poco los codos y decir, oiga, que estamos aquí, que las encuestas nos arrasan, sí, pero hemos ido nosotros. Rajoy podría haber hecho una cosa en estas elecciones, que es hacerlas coincidir con las generales, para intentar obtener un mejor resultado y verse arropado por el voto de toda España después de la aplicación del artículo 155. Pero no lo ha hecho. Por aquello de no salirse del carril. El PP sale mal en las encuestas, barrido por el voto útil a Ciudadanos, pero puede ocurrir que esa concentración de voto perjudique al beneficiado, que es el partido de Rivera, que va a necesitar al PP si quiere gobernar. Por eso insiste el PP, por ejemplo, en pedir el voto útil, lo decíamos aquí ya el viernes, en Gerona o en Lérida, porque el escaño que obtiene en las autonómicas en esas dos provincias, el PP, por aquello del voto útil, puede caer no en manos de Ciudadanos, de la CUP. Cuando se reparten los escaños, los que menos votos tienen entran al final a por el último y se lo disputan los dos más pequeños. Y no el PP con Ciudadanos, sino el PP con la CUP. Con lo cual, lo del voto útil depende de dónde, cómo y para quién. Por cierto, a Rajoy le quieren pasar la factura desde el jueves, dentro y fuera de su partido. El jueves empieza otro capítulo de la cacería a Rajoy, que ya empezó la cacería, empezó en el año 2007-2008. Una cacería larga, con cazadores poco atinados. Bien, es cierto que Rajoy tiene la virtud de no ponerse a tiro, que es que hay que tener esa virtud. Pero se están cumpliendo 10 años del intento de echar a Rajoy desde algunos sectores, 10 años, ¿eh? Algunos en su partido dan la cara y fuera hacen algún ruido hablando sin dar su nombre. Los cazadores han cambiado de escopeta, pero la presa sigue suelta y a lo suyo. el jueves empieza otra etapa de la caza a Rajoy, ¿o no? Ya veremos. 10 años llevan así, ¿eh? Ya veremos. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Un tren de pasajeros se precipita sobre una autopista cerca de Seattle, en Estados Unidos.
De momento, según los medios locales, hay 6 fallecidos y más de 70 heridos. Era un servicio de alta velocidad que se había estrenado hoy.
Trump presenta su nueva estrategia de seguridad nacional.
Y elimina la condición del cambio climático como amenaza global para su país que había declarado Barack Obama. Lo presenta hoy bajo el lema que utilizó en campaña, América primero.
Rajoy plantea una subida del salario mínimo.
Ha confirmado esta tarde que hablará con los agentes sociales para subirlo un 4% hasta los 736 euros. También reconoce que estudia más subidas para 2019 y 2020.
Crisis en el Ayuntamiento de Madrid por el plan económico-financiero.
Carmena ha destituido a Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda, por no respaldar su aprobación. La decisión de la alcaldesa ha provocado que 3 de sus ediles, Zapata, Mayer y Barbero, hayan amenazado con también dejar sus cargos.
Ignacio González acusa al PP de controlar las adjudicaciones en Madrid.
El expresidente madrileño ha declarado por unos pinchazos con Eduardo Zaplana del caso Lezo. Ha asegurado que Álvaro Lapuerta controlaba desde Génova todos los contratos de la comunidad.
Igor el Ruso está en prisión incomunicada y en aislamiento.
Debido a su condición de criminal peligroso, no sale de su celda ni siquiera para comer. Entró ayer en prisión acusado del asesinato de 3 personas, 2 de ellos guardias civiles, el pasado jueves en la provincia de Teruel.
Un detenido en Majadahonda Onda Madrid por su pertenencia a los terroristas del Daesh.
Es un joven de 19 años de origen marroquí. Comenzó a radicalizarse cuando tenía solo 16 y participaba activamente en las redes sociales con la difusión de propaganda terrorista.
Interior publica un decálogo sobre cómo actuar ante un ataque terrorista.
Con consejos como no fingir estar abatido, abandonar la zona con calma o restringir el uso del teléfono móvil, España mantiene activo el nivel 4 de alerta antiterrorista.
Desciende la recaudación de los radares fijos en la Dirección General de Tráfico.
Al día ingresan alrededor de 220.000 euros en multas por exceso de velocidad, una cifra ligeramente inferior a la de los 2 últimos años. Los radares de Málaga y Madrid son los que más aportan a las arcas públicas.
Deportes. El investigado por corrupción Villar contra el gobierno.
El presidente suspendido de la federación ha dicho que Rajoy será el único culpable si España al final se queda fuera del Mundial. Esta noche, por cierto, Villar va a estar en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Además, hoy sigue la Liga a partir de las 9 de la noche con el Málaga Betis.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana martes se activarán los avisos de color amarillo por fuertes rachas de viento en Aragón, Cataluña e Islas Baleares, donde además habrá alertas por fenómenos costeros. La nubosidad aumentará durante la primera mitad del día, aunque conforme avance la jornada esas nubes se irán dispersando y se acumularán en el archipiélago balear, donde además descargarán lluvia. Las temperaturas irán en aumento, aunque no se descartan las heladas en las zonas de montaña.
Está Rocío Cano en la Dirección General de Tráfico, que se ponga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pendientes en este momento de un accidente que se ha producido en la A4 a su paso por Pinto y que está generando 5 kilómetros de retenciones. También hay complicaciones de entradas a Madrid en la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30, en la A3 Santa Eugenia y Rivas y en la A4 en su confluencia con la M30. Además, circulación lenta en las salidas de la capital, en la A2 en Alcalá de Henares, en la A3 en Rivas va hacia Madrid y en la A4 a su paso por Móstoles también. En la A42, en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada. Además, complicaciones en otras vías en ambos sentidos, como en la A1 en Alcobendas y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto. Además, extreme la precaución si circulan por la M50 y retenciones en Majadahonda. Y en esta misma vía encontramos tráfico lento en Las Rozas hacia la A5. También retenciones de la M40 en varios tramos. Y en Barcelona, circulación con retenciones en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia Nudo Trinidad. Paciencia en esta última porque encontrarán 7 kilómetros de tráfico lento en Almería, pendientes además de un accidente en la A7 en Castell del Rey, que está provocando retenciones desde el kilómetro 440 en sentido creciente.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de esta tarde que estamos contando en la linterna. Por ejemplo, ir hasta el estado de Washington porque aumenta el número de víctimas mortales en el descarrilamiento de un tren que cubría la ruta Seattle-Portland. Última hora en Estados Unidos, Juan Fierro.
Pues las autoridades del condado de Pierce acaban de informar que al menos son 6 los muertos en este accidente de ese tren, como decías, de alta velocidad, que hacía el recorrido entre Seattle y Portland. El tren, además, estaba compuesto por varios vagones fabricados por la empresa española Talgo y tirado por 2 locomotoras que no eran de fabricación española. Como ya hemos informado, se trataba del tren número 501 Amtrak Cascade, que unía las ciudades de Seattle y Portland y que estrenaba su servicio de alta velocidad. Al atravesar un puente que cruza la autopista interestatal número 5, varios vagones del tren descarrilaban cayendo a la autopista. El tren estrenaba un nuevo recorrido que había costado $800 millones y que reducía el número de curvas para que el tren pudiera alcanzar los 130 kilómetros por hora. En el tren viajaban 78 pasajeros y 5 miembros de la tripulación.
Y aquí en España, penúltimo día de campaña en Cataluña antes de las elecciones del jueves. Rajoy sigue arropando al candidato del PP, García Albiol. Esta tarde se reúne en Barcelona con la Federación de Casas Regionales. Los candidatos echan el resto en busca del voto indeciso, que lo hay y mucho. Antes del último debate en televisión esta misma noche, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Mariano Rajoy vuelve a Cataluña, participa a esta hora junto al candidato Xavi García Albiol en una reunión con la Federación de Casas Regionales. El presidente del Gobierno ha anunciado que quiere subir el salario mínimo un 4%.
Entonces creo que podemos hacer una política económica, ahora que ya la recuperación ya se va consolidando, en la que haya crecimiento, se cree empleo y pueda comenzar pues a subir los salarios más bajos, que en estos casos son los que tienen el salario mínimo.
La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, vuelve a hacer un llamamiento al voto útil para acabar con el proceso. Alerta de un posible pacto entre el PSC y Esquerra a partir del día 22.
Que muchos socialistas no entienden que el señor Iceta ya haya vetado a Ciudadanos, pero haya prometido rápidamente un indulto para el señor Junqueras. A algunos les suena a que esto es la preparación de un futuro tripartito entre Podemos, Esquerra y el Partido de los Socialistas.
La nota de humor la ha puesto hoy el candidato del PSC, Miquel Iceta. Ha planteado su receta para solucionar la situación política actual. Es una caja de pastillas y se llama Icetatón.
6 para el follón, 1 para la solución.
Y ahora hemos querido ponerle una expresión a esto. Dice, para la solución y Icetatón. Son unos caramelos que lo que proponen es ayudar a recuperar la economía y el estado de ánimo de los catalanes, que falta hace.
Y el estado de ánimo de los catalanes, que falta fa.
La número 2 de Esquerra, Marta Rovira, apuesta por un escenario postelectoral con una vía dialogada con el Estado. Y Carles Puigdemont dice que a Rajoy le temblaron las piernas por no haberse comprometido a retirar el 155 si convocaba elecciones.
Y además confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
¿Cómo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Cómo quieres que te llame? ¿Qué quieres que te diga?
No, es, que ha sonado...
es que ha sonado un poco raro.
Ha sonado raro, ha sonado raro, ha sonado un poco raro.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Federico. Oye, por cierto, Fede, que no se me olvide. ¿Qué sabes de la crisis dentro del gobierno de la Ciudad de Madrid? La crisis dentro de la lista de Podemos, Ganemos, Izquierda Unida y toda esa mezcla que hay ahí gobernando Madrid.
Es evidente, hoy ha estallado, digamos, con absoluta... clamor el lo que ya venía latiendo desde hacía tiempo, y algo ya habíamos comentado aquí ya hace tiempo, de todo este asunto. Ya habíamos dicho que el equipo de Carmena, o sea, la propia alcaldesa y su gente más próxima, no estaban nada satisfechos con la gestión de Sánchez Mato, sobre todo por el conflicto que tenían con al que les había llegado, al que les había conducido con el Ministerio de Hacienda.
Sí.
Teniendo en cuenta además que es un ayuntamiento que realmente económicamente está bien, es decir, pues tiene, no tiene deuda, tiene un superávit, ha reducido la deuda más que ningún otro ayuntamiento, con lo cual realmente el ayuntamiento no tenía especiales problemas, pero sin embargo no terminaba de cumplir con los requisitos que le ponía Hacienda porque Sánchez Mato se oponía a eso. Esto ha llevado a que hoy, como ya se ha sabido, se presentaba ese plan financiero que no le gustaba a Sánchez Mato.
Para y que, reducir la deuda que queda. Que
eso
queda,
es, algo para de deuda queda. Algo de deuda queda, para reducir la deuda que queda.
De deuda, sí.
Y no lo ha aprobado Sánchez Mato y Carmena, que quiere ir a las elecciones, que esta es la clave del asunto.
Ya.
Carmena quiere ir a las elecciones sin el peso, sin la mochila de Izquierda Unida y del capital y de los anticapitalistas.
Sí.
Estaba un año y medio en las elecciones y ha dicho, esta es la mía. Y se ha quitado de encima a Sánchez Mato porque su intención es hacer una lista para estas elecciones. Carmena va a repetir, que era algo que no se sabía hasta ahora, pero bueno, que no al principio había dicho que no, pero ahora ya está claro que va a repetir.
El segundo, Julio Rodríguez, el general Podemos.
Eso es, y la de tercera irá Rita Maestre, y el resto de la lista va a ser lista que no va a tener nada que ver con lo que fue la anterior. Va a ser un equipo propio de gente de ese perfil, del perfil del general y de ese tipo de perfil, porque lo que se trata es de robarle definitivamente el espacio electoral en Madrid al Partido Socialista, que tiene realmente serias dificultades para hacer frente a Carmena.
A ver, hoy le dedicamos menos tiempo a Cataluña. Está también Rafa Ribot, hola Rafa, Barcelona. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Fernando, ¿del debate ayer algún apunte? ¿Del debate en La Sexta hoy hay otro debate, TV3?
Sí,
¿algún
sí.
apunte, Fernando?
Tú lo has dicho, es expresión tuya y no mía. Caza a Rajoy. Caza a Rajoy, es verdad que puede producirse... incluso dentro de algunos en algunos ámbitos de sus propias filas, es verdad.
Sí.
Tanto como caza, no sé. Pero luego Rajoy, yo te voy a decir una cosa, ha tenido mucho valor participando en esta recta final.
Sí, sí.
Y Rajoy, por lo que me cuentan, ¿te acuerdas que el otro día te dije que se había producido una reunión por ahí en las alturas, en un piso alto, de la ministra de Trabajo con los sindicatos y con el presidente de la COE? ¿Te acuerdas?
¿Lo contaste?
Yo creo que la idea de un... De un sucedáneo de pacto de la Moncloa sigue adelante.
Lo del salario mínimo no es una señal.
Eso es. Y naturalmente los sindicatos tienen que decir que es poco y tal, pero bueno. Mira, ya habla de una subida de un 4%. No es mucho, la verdad, pero bueno.
Es más que cero.
Es un indicio, y yo creo que por ahí Rajoy va a continuar intentando su suerte, porque él sabe que el castañazo el próximo jueves va a ser grande. Él lo sabe, y lo sabe todo el mundo en el PP, claro, evidentemente.
Y no puede eludir su responsabilidad.
Y luego hay muchísimo miedo a Inés Arrimadas, porque realmente todo el mundo dice que ganó el debate. Todo el mundo.
¿Miedo a quién? ¿Miedo a que gane más todavía? ¿Más miedo, de lo que dicen las encuestas?
Miedo en el PP.
Ah, en el PP.
Sobre todo en el PP.
Ah,
en esas Arrimadas, que es una baza importante de Ciudadanos. Yo ahora mismo te diría que en el PP están más proclives a apoyar a Iceta dentro del bloque constitucionalista que en esas Arrimadas. Atención pues
eso. Eso tendrían que explicarlo muy bien fuera de Cataluña.
Eso sí. Bueno, porque en esas Arrimadas no podría formar gobierno y Iceta sí.
¿Puedo decir algo de eso?
Rápido, que le quiero dejar un minuto a Rafa para
una cosa. Se está llevando los restos del PP. El electorado que estaba convencido de votar al PP está dudando de votar ahora a Arrimadas.
Pues vamos a ver si el voto que le falta a Ciudadanos es un voto que no le sirve para nada, porque el PP no suma en Lérida y en Gerona, a lo mejor a Ciudadanos le viene mal, ¿eh? Ojo con eso, claro. Si el PP no entra en el reparto de escaños.
Pero como es muy difícil evaluar eso y cuantificarlo.
Esa es la campaña del PP, decir que hay que tener presencia porque a lo mejor es negativo. Pero bueno, cada uno dice lo que puede. Rafa, en el minuto que me queda, la entrevista de Junqueras hoy en RACU, ¿cuándo se grabó?
Pues mira, se grabó el viernes por la tarde. Sí. La intención de la emisora era que entrara en directo en el programa de la mañana y entonces el propio Junqueras hizo las gestiones en la cárcel y dio el número de teléfono, explicó por qué. Alguien tendrá que investigar cuando un preso pues tiene limitadas precisamente las comunicaciones a cuestiones familiares o de su propia defensa. Pues él dijo, no quiero llamar a la radio. No se pudo producir la entrevista en directo a primera hora, pero se grabó a primera hora de la tarde y se ha emitido esta mañana para sorpresa de propios extraños, porque además ha sido un Junqueras con mucho mensaje, muy cargadito de críticas, sobre todo a la candidatura de Junts per Catalunya, diciendo, oye, yo estoy aquí por coherencia, no como otros.
Sí. ¿Se grabó a escondidas entonces?
pues se grabó al menos, al revés, con pleno conocimiento de, para entender las autoridades carcelarias, o así lo han explicado desde la propia emisora. Lo que sí que no se sabía era por parte de los otros candidatos. Esto forma parte de una serie de entrevistas electorales, estaba anunciada Marta Rovira, y la emisora, en fin, para traer al personaje, hizo sus gestiones, no lo avisó, pero sí que Junqueras, cuando pidió la comunicación, dijo, oiga, que me van a hacer una entrevista en la radio. Y este es el número.
Pues si tiene permiso, pues entonces instituciones penitenciarias tienen un problema, porque está investigando si había permiso o no, y tú dices que había permiso, pues tendrá un problema el director de la cárcel.
Eso parece.
Eso parece. Dejémoslo ahí. Adiós, Rafa Ribó, Barcelona.
Buenas tardes.
¿Y qué pasa de todo aquí? Adiós, Jauregui.
Bueno, yo, mañana, si me permites, te cuento mis desgracias en una emisora catalana.
Mañana, bueno, mañana estás en Zaragoza los dos con el libro El Desengaño, ¿no? Los dos mañana en Zaragoza.
Mañana Jauregui. Estamos en Zaragoza.
Y pasado deberíamos, y pasado yo por lo menos, haber estado en TV3, pues no estoy.
No estás.
No, se han leído el libro nuestro y ya no les ha gustado.
Adiós, Jauregui.
Debe ser eso. Adiós, pues mañana te lo cuento.
Adiós, 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 adiós. Está Camacho apuntando lo suyo. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Quien piense que las de Cataluña son unas elecciones normales está equivocado. No pueden ser normales porque proceden de un conflicto excepcional fundado en un desvarío colectivo y no ha pasado tiempo suficiente para asentarlo. El independentismo ha devenido en patología social y el Estado no ha sabido, querido o podido tratar ese virus malsano. La campaña nacionalista transcurre por derroteros esperpénticos, disparatados, pero una parte significativa de la sociedad parece decidida a persistir en el dislate por sentido de pertenencia, por puro espíritu victimista o gregario. La sensación de estos últimos días parece confirmar que nada sustantivo ha cambiado y que la sacudida de octubre no basta para embridar la mitología del aventurerismo republicano. Por extravagante que parezca, muchos catalanes de apariencia madura y sensata continúan dispuestos a votar a un atajo de chiflados.
El comentario de la linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.